Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la enseñanza titulada La habilidad del temor de gobernar tu vida. Ya hablamos que el Antiguo Testamento no debe ser nuestra piedra de toque, que nuestro andar está en el Nuevo Testamento. Vimos que no somos siervos de Dios, sino hijos de Dios, y que debemos deshacernos de esa mentalidad ligada a las costumbres, las tradiciones y la esclavitud que la mentalidad del Antiguo Testamento proponen. Vimos que solamente la palabra de Dios puede traer liberación a nuestras vidas, al introducir la luz de la verdad y darnos el entendimiento que necesitamos para tratar con las cosas del mundo en nuestro andar. El único liberador de nuestros tiempos es la palabra de Dios. Jesucristo la representaba cuando caminaba sobre la faz de la tierra. Hoy día nosotros la representamos, porque es Dios en Cristo en nosotros. Dios puso su trono en nosotros. Vive en nosotros. Somos su templo y Jesucristo también vive en nosotros. El unigénito de Dios, quien está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Todo esto está dentro de nosotros y todo esto está completamente separado y es completamente diferente a la iglesia que representa la novia de Cristo y al Antiguo Testamento. Está separado de la relación de servidumbre. Quizás nos preguntemos, ¿cómo puede ser eso? Y Dios puede mostrarnos cómo puede ser. Él es quien nos da el entendimiento. El simple hecho de que entiendas y aceptes lo que acabo de compartir, demuestra que Dios está trabajando en ti. Si tú todavía crees que eres parte de la iglesia que representa a la novia, es que Dios no está trabajando en ti. Si todavía crees que somos siervos, como en el Antiguo Testamento, si piensas que puedes caer y perder tu posición delante de Dios, es que Dios no está trabajando en ti. El Nuevo Testamento es completamente claro también al respecto de ese tema. El Nuevo Testamento nunca enseña que puedes perder tu posición como hijo de Dios. Aún así, muchos grupos denominados cristianos siguen enseñando eso hoy día. Como hijo de Dios, tú nunca vas a perder tu posición. Desde el momento en que eres hijo de Dios, lo eres para siempre. Y eso se debe a que tenemos simiente incorruptible dentro de nosotros, lo que indica que esa semilla no se puede contaminar, no se puede corromper ni contagiar con ningún tipo de virus o bacteria. Con nada. Significa también que tampoco puede ser removida. Nada puede tocar esa simiente de tu interior, aunque siempre hallarás opiniones contrarias. Y si tú no puedes entender el concepto de la simiente incorruptible, es porque Dios no está trabajando en tu vida. Nosotros podemos entender que el Nuevo Testamento comprende desde el libro de Hechos hasta el libro de Judas. Permite que ellos te hablen y verás la enorme diferencia si lo comparas con el Antiguo Testamento. Solamente los libros de Hebreos y Santiago hablan de cómo los santos de esa época estaban aún tan mentalizados de acuerdo al Antiguo Testamento que tuvieron que ser enseñados directamente para cambiar. Pero el hecho de que esos libros estén incluidos en lo que se ha considerado como Nuevo Testamento, no nos hace a nosotros ser creyentes del Antiguo Testamento. Aunque quisieras vivir de acuerdo al Antiguo Testamento, no podrías, porque tendrías que cumplir los más de 900 mandamientos establecidos en la ley, así como los sacrificios, los festivales, los rituales, todo. No puedes solamente hacer parte de ello, tienes que hacer y cumplir toda la ley. Si de verdad quieres vivir de acuerdo al Antiguo Testamento, tienes que ser honesto y cumplir con todo, no únicamente con parte de ella. No puedes hacer solamente lo que te conviene o solamente lo que tú quieras hacer. Así es que les advierto que pongan atención y vean en lo que se están metiendo. El diezmo es otro ejemplo. Pertenece al Antiguo Testamento. Nunca aparece en el Nuevo Testamento como una enseñanza o una doctrina. Solamente se menciona brevemente en los Evangelios y en el libro de Hebreos. mas nunca como una doctrina que debería ser enseñada y ponerse en práctica. En una ocasión escuché a un pastor que enseñaba y decía que un versículo no hace una doctrina. Bueno, si quieren hablar del diezmo como una doctrina, no porque se mencione un par de veces en la Biblia, lo es. El diezmo nunca fue enseñado a los cristianos como una doctrina. Y aún así, es la principal forma en la que se ha enseñado el dar en las iglesias. Si vas a usar las epístolas a la iglesia como tu estándar de verdad, como tu piedra de toque, tienes que entender todas estas cosas. Quizás solo quieras ir con la corriente y hacer lo que todos hacen. Entonces tienes un problema, porque tus decisiones ya no serán blanco y negro. Aunque no te condenaré por tomar tus propias decisiones. Todos tenemos libre voluntad de hacer y creer lo que queramos. Pero la palabra de Dios se sostiene. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Y es lo que te estoy compartiendo hoy. Si vas a andar de acuerdo al Nuevo Testamento, debemos entonces creer y aplicar la doctrina enseñada en el Nuevo Testamento. Y no está permitido que tomes prestadas ciertas cosas del Antiguo Testamento. Si las iglesias cristianas hicieran esto, si enseñaran y aplicaran los principios y la doctrina establecidos en el Nuevo Pacto, en lugar de seguir enseñando las tradiciones y mentalizando a la gente al estilo del Antiguo Testamento, veríamos el cristianismo ser limpiado como nunca antes se ha hecho. Lo entenderíamos como nunca antes se ha entendido. Veríamos entonces la pureza del cristianismo surgir de tal manera que revolucionaría el universo. La verdad, creo muy difícilmente que esto vaya a suceder. Pero creyentes cristianos fuertes como ustedes hacen posible que gente con el deseo de escuchar la palabra de Dios correctamente dividida vean las cosas en blanco y negro y puedan ser liberados de las tradiciones, de la ignorancia, de la confusión, del temor. Por eso es muy importante que ustedes tomen la decisión, en primer lugar, de no ser acosados y atormentados por el temor, por ese gobierno de miedo, y puedas moverte con libertad. Y en segundo lugar, de habitar como un tipo de persona diferente, a la que el mundo nunca ha visto antes de que el cristianismo llegara a la humanidad. No solamente el mantener el don interior del Espíritu Santo, sino también mantener externamente la sana doctrina y todo lo que ella comprende, para poder recibir todos los beneficios. Tú no puedes simplemente habitar con el poder de Dios en Cristo en ti en una mano, y en la otra con las tradiciones, las costumbres y los mandamientos del Antiguo Testamento. No los revuelvas. Especialmente si la doctrina del Antiguo Testamento guía tus pasos. La doctrina del Antiguo Testamento debe guiar tus pasos para que Jesucristo continúe caminando sobre la tierra hoy. Si tú enseñas un comportamiento y un estilo de vida cristiano con la lógica del Antiguo Testamento, no permitirás que Jesucristo emerja en tu vida. Es como el no permitir que el cristianismo surja del centro de tu alma, de la manera como fue diseñada por Dios. Simplemente no es posible, porque tú continúas y continuarás promoviendo las profecías iniciales de la primera venida del Mesías. Continuarás promoviendo que un día Jesucristo va a venir por primera vez, porque prácticamente todo lo que el Antiguo Testamento, con excepción de algunas profecías escritas en el libro de Daniel y otros, llevan a la primera venida del Mesías. Así que si tienes una mentalidad ligada al Antiguo Testamento y te ves como un siervo de Dios, como parte de la iglesia de la novia, si te ves de todas las diferentes maneras como la gente del Antiguo Testamento se veía, te estás perdiendo de la grandeza de la que Dios ha proveído a su gente hoy. Simplemente, no puedes ni siquiera esperar a caminar en la gloriosa libertad en la que caminan los hijos de Dios. Simplemente no puedes. La única manera en que puedes hacerlo es cuando de verdad tienes a Dios y a Cristo morando en ti, lo cual sucede cuando eres renacido del Espíritu Santo de Dios. y tienes en tu mente la sana doctrina del Nuevo Testamento para que guíe tus pies, tu boca y tu corazón en la dirección correcta. Este es un concepto asombroso para muchos, pero es tan simple como blanco y negro. Vayan al libro de Tito, capítulo 2. Si tú quieres que los lazos del temor sean removidos, si quieres escapar de la ignorancia, de la duda, de la incertidumbre, del cautiverio del miedo, si quieres que esos lazos de miedo que envuelven tu corazón sean destruidos, si quieres moverte hoy en tu vida, como si una suave voz te hablara y te dijera, vive más, ama más, sonríe más, sé más libre. Si tú quieres esas cosas que interiormente parece enseñarte diariamente y quieres servir y comer de un pan tan delicioso que nunca escogerías otro diferente, el pan de vida, tú tienes que verte como un tipo de gente peculiar, un tipo de gente especial. Tienes que verte como alguien que ha sido puesto aparte. No puedes verte a ti mismo como algo anticuado, con una mentalidad de servir como siervo, atemorizado de cometer hasta el más pequeño error, con una percepción anterior a Cristo. Debes verte total y plenamente revolucionado, total y plenamente separado de todo lo que Dios ha hecho antes del cristianismo. Y es por eso que el libro de Tito es remarcablemente maravilloso. Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí no se está hablando de solo algunas iniquidades, y tampoco significa lo que tú tienes que hacer para redimirte tú mismo, para justificarte delante de Dios. Está hablando de las cosas que Jesucristo ya hizo por nosotros. El versículo 14 dice que Jesucristo nos redimió de toda iniquidad. Eso nos sacó del Antiguo Testamento, amigos. Ahí se cumplió la ley. Ahí terminó el viejo pacto. En el Antiguo Testamento, la gente tenía sus razones para traer sus sacrificios delante de Dios todo el tiempo, año tras año, Pascua tras Pascua. Tú no tienes que hacer eso ahora. Pero la mentalidad del Antiguo Testamento enseña que no has sido redimido, que aún eres un pecador, que no mereces las bendiciones de Dios. Muchos aún continúan divulgando y promoviendo esa conciencia, esa mentalidad pecaminosa. Algunos piensan que el considerarnos santos es un sacrilegio, que has de estar poseído, o a lo mejor trabajas para el diablo si no enseñas a la gente que todos somos pecadores. El Antiguo Testamento, o de la manera más bien, como muchos líderes religiosos enseñan hoy, es que el Antiguo Testamento nos muestra que todo mundo es pecador y que debemos vivir arrodillados y humillados todo el tiempo, pidiéndole perdón a Dios en todo momento. Déjenme decirles que si todo mundo es pecador, entonces Jesucristo falló. O aceptamos la completa redención de parte de Jesucristo, o aceptamos la redención parcial. Y esa redención parcial es lo que la doctrina del Antiguo Testamento enseña. Porque la gente de esos tiempos podía llevar sus palomas, sus becerros, sus ovejas, sus sacrificios ante Dios. Pero la redención parcial era solo parcial, porque estaban limpios hasta que volvían a pecar, y tenían que llevar sus sacrificios nuevamente delante de Dios, y así sucesivamente. Todo era parcial. La redención parcial es una mentalidad totalmente ligada al Antiguo Testamento. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo nos redimió de toda iniquidad, nos limpió completamente de una vez y para siempre. Él no hizo su trabajo a medias. Él hizo una obra completa y perfecta. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento enseña que hemos sido limpiados de todo pecado, total y absolutamente, gracias al sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú no puedes estar en dos lugares a la vez. Aquí es donde tenemos que ver blanco y negro con respecto al cristianismo. Si quieres de verdad ser librado de ese temor que agobia y posee, tienes que tener la palabra de vida dentro de ti. Tienes que dejarla que fluya a través de tu alma, como esa agua de vida que procede del trono de Dios, al grado que se derrame a través de todo tu cuerpo y brote a través de tus poros, que salga al exterior y se manifieste en tu andar, y surjas a una nueva vida donde el temor no tiene poder ni autoridad. Nuevamente, Tito capítulo 2, el versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La frase pueblo propio está compuesto de dos palabras griegas. La palabra periousios, que significa peculiar, superabundante, especial, más allá de lo común, posesión personal. Significa todo eso. Y la otra palabra griega es laos, que significa pueblo, gente. Así que la frase pueblo propio quiere decir gente especial, pueblo superabundante, posesión personal. La palabra griega periousios está directamente relacionada con la palabra griega perisos, que significa mucho más allá. Y es la palabra que es traducida como abundancia en Juan 10:10. Vayan a Juan capítulo 10, versículo 10. Aunque probablemente no necesiten ir a verlo porque muchos de ustedes conocen ese versículo de memoria. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa palabra abundancia es la palabra griega perisos, que quiere decir mucho más allá. Y si lo quieren aplicar en este versículo, cuando Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan más allá, mucho más allá, para que tengamos una vida mucho más que vida. La palabra abundancia está bien, porque Dios quiere que tengamos una vida más que abundante, no simplemente vida. Y así es como debe ser. Así es como debemos vernos a nosotros mismos, como esa gente especial, esa gente superabundante, como una posesión personal de Cristo y de Dios, celosos de buenas obras. Vean el versículo 15. Tito 2, versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Hablar, exhortar y reprender. Es blanco y negro. Y si no lo ves de esa manera, es porque Dios no está trabajando en ti. Esto es reprender. Tenemos que ser así de claros y saber quiénes somos en Cristo. Porque la línea que divide el gobierno del temor y la confusión con los ríos de agua de vida es muy fina. Vayan al libro de 2 de Timoteo, capítulo 1. El apóstol Pablo está hablando a Timoteo. Y dice algo que está dirigido también al liderazgo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Damas y caballeros, hay un avivamiento que tiene que llevarse a cabo, una decisión que debemos tomar. Si de verdad quieres ver que el temor se aleje y que el poder y el amor de Dios y una mentalidad sana tomen el primer lugar en tu vida, en la manera en la que tu mente funciona, en la manera en que tu lengua habla y en la forma en la que tus manos trabajan, si quieres que todo eso pase, tiene que haber un avivamiento. Tiene que haber un cambio. Y eso es algo que solo tú puedes hacer. El versículo 6 dice nuevamente que avives el fuego del don de Dios. No puedes simplemente sentarte complacientemente y esperar a que la gracia de Dios se desenvuelva delante de tus ojos. Puedes quedarte sentado esperando, pero eso nunca va a pasar. Tú puedes sentarte dentro de las prisiones del temor complacientemente y esperar a que la liberación de Dios se desenvuelva ante ti, pero te vas a cansar de esperar. Tú tienes que avivar el fuego del don de Dios. Ya tienes el don. Tienes que energizarte tú mismo con la grandeza que ya existe dentro de ti. Eso es todo lo que tienes que hacer. La liberación del temor es tan solo una simple decisión. Y el tomar o no esa decisión depende de ti. Vayan a 1 de Pedro, capítulo 2. Tienes que mirar a tu vida y preguntarte si te gusta. ¿Cómo es que de verdad tú eres? Quizás digas, no me gusta como soy. O a lo mejor dices, oh, claro que me gusta como soy. Pero así es la naturaleza humana. Probablemente estés acostumbrado a traer una sonrisa en tus labios todo el tiempo, aunque no estés conforme interiormente. Tú no estás satisfecho de cómo eres por dentro. Pero mantienes tu sonrisa exterior, porque eso demuestra que te mantienes en la fe, por decirlo de algún modo. Demuestra que te mantienes firme contra esas cosas que llamamos adversidad. Eso es bueno, y te exhorto a que continúes sonriendo. Pero si estás sufriendo en tu interior, si estás lastimado, si estás angustiado, apesadumbrado, si existen en tu interior cosas que no se supone que deberían estar ahí, pero que han morado ahí por mucho tiempo, llegó el momento de hacer algo. Pero no puedes tomar cuidado de ellas si eres complaciente. Tienes que ser tanto o más agresivo con tus problemas como lo fue Dios al revolucionar al mundo con el cristianismo, comparado con el Antiguo Testamento. Dios se deshizo de los siervos y levantó hijos. Tú tienes que deshacerte de tu antigua manera de pensar y desarrollar una nueva. Tiene que haber una revolución en tu interior. Pero tú lo haces. Tú lo avivas. No habrá ninguna revolución en tu interior llevada a cabo por tu esposa o por tu esposo, por tu amigo o por tu amiga. ¡Hey! Ni siquiera tu pastor. La revolución viene de adentro. El avivamiento lo haces tú. Tú mueves el abanico o el aventador para avivar las llamas. Así es como debes de ver tu situación. Ve a Dios y dile, Padre, estoy totalmente cansado de todas estas cosas que me agobian. Me debilita tan solo el pensar en ellas nuevamente cuando vienen a mi mente cada día y oro porque no pase. Pero eres tú quien tiene que tomar acción. Tú tienes que avivar el fuego que hay en ti. Si estás impaciente por las situaciones de tu vida y transmites esa impaciencia a cada alma que se encuentra a tu alrededor, tú eres quien tiene que detener esa impaciencia, avivando ese fuego y ese amor que mora dentro de ti. Tú debes hacerlo. Yo sé que te sentirás débil en tus primeros intentos. Y quizás hasta cuestiones cuál sea la importancia de ello al hacerlo. Si eres solamente tú quien se está esforzando en hacer todo esto. Y nadie te aplaude. Nadie toma en cuenta tus esfuerzos y dices, oh, aún me siento solo. Pero ese es el andar de todo esto. Porque es algo intrínseco. Es algo interno. Y tienes que entender la naturaleza de las cosas internas. Por simple lógica, las cosas intrínsecas están dentro de nosotros. Son internas, como nuestras alegrías, nuestras satisfacciones. Están en nuestro interior. Nadie nos va a aplaudir por ello. Nadie te va a decir las palabras claves o las palabras mágicas para que te alegres y todo el mundo se entere que estás contento interiormente. No. Todo esto es interno y nadie puede ver tu interior mejor que tú. El verdadero cambio es interno. Tenemos que llegar al punto de reconocer este gobierno de temor y confrontarlo. Decirle, ¡fuera de aquí! ¡Sal de mi vida! O simplemente, decidir alejarnos y marcharnos de ese estado de sitio donde estamos encerrados por el temor. Irnos para siempre y no permitir jamás que se apodere de nosotros. Vayan rápidamente al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 27. a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El mismo trono de Dios mora dentro de ti. El Hijo de Dios está en ti. Es Dios en Cristo en ti. Y los tres juntos no tienen absolutamente nada que ver con cualquier cosa que sea contraria a la vida, a ese aliento de vida que Dios respiró en el cuerpo de Adán, que hasta el día de hoy permanece en la humanidad. Tú no quieres nada absolutamente con algo que sea contrario a las verdaderas palabras de vida, que el mismo Jesucristo proclamó cuando libró de la esclavitud a los cautivos. Tú no quieres nada contrario al verdadero andar de la vida, que los mismos apóstoles caminaron y vivieron mientras sus sombras sanaban a los enfermos. Tú no quieres nada contrario a la verdadera agua de vida, que está diseñada para fluir como fuente de agua viva del interior de tus entrañas, al manifestar el más remarcable don que se haya dado a la humanidad en toda su historia, el don del Espíritu Santo. Tú debes escoger tu única forma de vida, con sus características dentro de ti y contigo. Estas son tus opciones, y el temor no se encuentra en ninguna de ellas. Tú debes decidir y entrar a vivir la vida de Dios. Tú escoges entre blanco y negro, donde por un lado tienes el temor, la derrota, el cautiverio, la esclavitud, con toda la miseria, la insatisfacción, la inconformidad, con angustias, con pesares. Pero del otro lado tienes vida, en toda su plenitud y su grandeza, en tus acciones, en tus pensamientos, en tus palabras, en tu creencia, en tu andar, en tu piel, en tu sonrisa y en cada aspecto de tu vida, por dentro y por fuera. ¡Tienes vida! Tú decides. ¿Y quién no querría todo eso? Pero tú tienes que escoger entre todo esto y decidir qué vida quieres para ti. Tienes que decidir que tú no quieres absolutamente nada con ese gobierno de miedo. No del temor tonto a las cosas o a los animales, sino del temor que cautiva, del temor que esclaviza, el que viene y toma un cuarto de tu alma como aposento para radicar en él. Y ahora tan solo eres tres cuartas partes de ti. Viene nuevamente y toma ahora un cuarto de tu vida. Y ahora eres solamente una mitad de ti mismo, figurativamente hablando. Ya no estás completo. Tus pensamientos ya no están todos ahí. Tus habilidades, tus fuerzas, incluso los músculos que controlan tus expresiones faciales para dibujar la sonrisa, ya no están. Tú tienes que tomar la decisión. Dios nunca te diseñó para ser solemne, serio, rígido en tus facciones. Nunca te diseñó para ser una criatura infeliz, para estar abatido hasta el suelo por el cautiverio, que no puedes ver siquiera la luz del día. Dios nunca te diseñó para ser menos que su hija, que su hijo. Nunca te diseñó para ser oprimido, para ser malo o para que vivieras fuera de su palabra. Nunca te diseñó para que vivieras una vida que es menos que abundante. Nunca te diseñó para que vivieras sin Él. Te diseñó para que confiaras en Él plenamente y le buscaras para refugiarte en Él cuando el temor te busca para apoderarse de ti. Te diseñó para ser una persona próspera, saludable, feliz, cuando te apartas completamente del mundo para seguirlo a Él y su palabra, de tal manera que no hay un libro en el mundo que pueda describirte, tan solo las epístolas a la iglesia. Porque hay libros que pueden describir la vida que tú pudieras vivir con Dios. Existen libros que describen y narran la vida y la euforia del hombre natural. Pero no existen ningún libro que describa o narre la vida supernatural de los hijos de Dios. Los únicos libros que pudieran hacer eso son las siete epístolas a la iglesia. Porque ellos dibujan, describen y elaboran al respecto de quién eres, quién deberías ser y quién puedes ser. Describen qué es lo que tienes disponible hoy día y qué es lo que tendrás en los tiempos venideros. Ellos describen el favor de Dios por excelencia. Describen su llamado a la gracia y la expansión de sus bondades, para que sea tu guía, y tú seas guiado hacia Él cuando estés en medio de la esclavitud y la opresión de ese gobierno de temor. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, hermanas, no hay ninguna luz en ese gobierno de temor. No hay ningún placer en la ignorancia, en la confusión que a la larga produce ese gobierno de temor. No hay ninguna superabundancia cuando estamos sitiados por el miedo. Hay angustia, hay dolor, hay frustración, hay oscuridad. Quizás estemos sonriendo por fuera, pero ¿qué pasa realmente en nuestro interior? Si quieres cambiar lo que tienes interiormente, tienes que comenzar ese avivamiento. No sigas sentado complacientemente. Vive las promesas actuales y futuras que Dios tiene para sus hijos. No sigas siendo cautivo de la ignorancia, de la confusión, del temor. El Antiguo Testamento es grandioso, pero no es para los cristianos. El ser un siervo no es malo. Como hijos de Dios, también hemos sido llamados a servir. Y como hijos de Dios, hemos decidido servir en amor. Hemos sido llamados a amarnos unos a otros, a sujetarnos unos a otros con toda humildad y mansedumbre. Pero debemos de reconocer y declarar quién realmente somos y andar como hijos de Dios, con todo poder desde lo alto. No como siervos miserables que no podemos ni siquiera ver la luz del día. Reconoce quién eres en Cristo. ¡Muévete! Agita el aventador para que avives el fuego del don de Dios. Tú mueve las cosas. Date cuenta de lo que hay dentro de ti y comienza a moverte. Tú cambia. Nunca te envuelvas en las cosas del mundo, aunque caminemos en este mundo. Nunca demuestres en tu andar menos de lo que Dios te ha hecho. Un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios que es superabundante, no solo en el exterior, sino interiormente. Cambiemos por dentro y por fuera. Miremos dentro de nosotros y comenzamos a transformarnos para salir y liberarnos completamente del gobierno del temor. Dios los bendiga superabundantemente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Con amor, Jerry Brown.